revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 25 de Octavo Mandamiento, que ya estamos en camino al verano y ya dirás si es así o no. Karen, desde Madrid, siempre hablando desde el hemisferio norte, ¿no? No hemos considerado el hemisferio sur, nosotros.
Es verdad, Javier, tenemos esa deuda con nuestro público. Desde aquí, desde Madrid, tengo que decirles que el clima está espectacular. Hay un sol divino que siempre me recuerda a mis días en Caracas, pero para el fin de semana se pronostica lluvia. Así que bueno, hoy será un día para aprovechar. Y por allá por Moscú, ¿cómo estás, Hugo?
Un saludo a todos desde Moscú. En Moscú hoy tenemos un día muy agradable, soleado, con temperaturas agradables de unos 22, 23 grados también. Además, quiero avisar a nuestros oyentes que también tenemos una cuarta capital en nuestro programa, es San Petersburgo, que acoge el Foro Económico Internacional. Y ahí tenemos a nuestro enviado especial, Víctor Ternovsky, que se va a adherir a nosotros a lo largo de este espacio.
Y desde Barcelona, como siempre, le saluda Javier Benítez con una Cataluña que se presenta nublada, con poco sol, pero con mucha humedad.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia está lista para vacunar contra el coronavirus a los extranjeros que lleguen al país. Las vacunas rusas centran la atención de empresarios de varios países en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Perú se prepara a elegir a su próximo presidente este 6 de junio. Viceministro de Defensa ruso advierte de la formación de un nuevo orden mundial para arrastrar a los países a una nueva guerra fría. China critica los viejos valores de Estados Unidos de espiar a todo el mundo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Sin lugar a dudas, el plato fuerte de la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo ha sido la sesión plenaria celebrada este viernes en la que intervino el presidente ruso Vladimir Putin. Cedemos la palabra a nuestro enviado especial al Foro de San Petersburgo, Víctor Ternovsky. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido lo más llamativo en el discurso del mandatario ruso?
Saludos, Karen. Sí, me encuentro bien aquí en el foro. Tú has preguntado sobre qué ha sido lo más llamativo en el discurso del mandatario ruso. Realmente ha abordado muchos temas, pero yo mencionaría que Rusia está lista para dar a los ciudadanos extranjeros la oportunidad de venir a Rusia para vacunarse contra el COVID-19. Recordó que hay ya cuatro vacunas elaboradas por Rusia y una de ellas, la famosa Sputnik V, ya está registrada en 66 países. Es decir, puede usarse para una población de más de 3.200 millones de personas. Vamos a escuchar las palabras de Putin.
No solo satisfacemos plenamente nuestras propias necesidades, sino que también podemos dar una oportunidad para que los ciudadanos extranjeros vengan a Rusia y se vacunen aquí, señaló Putin, agregando que, dada la eficacia de las vacunas rusas, tal demanda es bastante alta. Además, se ha generalizado la práctica de que personas de diferentes países, entre ellas empresarios, jefes de grandes empresas europeas y otras compañías, visitan Rusia precisamente para vacunarse contra el coronavirus. Le pido al gobierno que analice todos los aspectos de esa cuestión para finales de mes, para organizar, por supuesto, tomando en cuenta los requisitos de seguridad, del control sanitario, las condiciones para la vacunación por pago para los ciudadanos extranjeros en nuestro país, dijo Vladimir Putin.
Me pareció realmente curioso un hecho que mencionó Putin, porque mientras que unos países ponen palos, digamos, en la rueda de la vacuna Sputnik V para que llegue a sus países, pero ciudadanos justamente de estos mismos países, incluidos empresarios, jefes de grandes empresas, visitan Rusia para vacunarse con esta vacuna.
La industria farmacéutica nacional está dispuesta a incrementar aún más la producción de vacunas, es decir, no solo cubrimos plenamente nuestras propias necesidades, sino que también podemos permitir a los ciudadanos extranjeros venir a Rusia y vacunarse aquí, puntualizó el jefe del Kremlin.
He seguido por televisión, Víctor, los dos Víctor, la sesión plenaria, y me he fijado que además también intervinieron presidentes latinoamericanos, como lo hizo el presidente argentino Alberto Fernández en un discurso vía telemática.
Sí, intervino en el foro de San Petersburgo a través de una videoconferencia. En su discurso, el mandatario argentino solicitó una actitud más comprensiva a los líderes del mundo que participan en la sesión plenaria del evento ante la situación de desigualdad e injusticia que generó la pandemia del COVID-19. Pero vamos a escuchar sus palabras.
Es una gran oportunidad para que reflexionemos juntos sobre en qué situación está el mundo cuando la pandemia todavía está asolando a muchas regiones del globo terráqueo. En realidad, la primera pregunta que deberíamos hacernos es cuál era la fortaleza que la economía mundial evidenciaba. Yo diría que ya tenemos respuestas. El mundo se había organizado sobre bases definitivamente débiles, tan débiles que un ser imperceptible a la vista humana, como es el virus del COVID-19, fue capaz no solamente de arrastrar vidas y la salud de millones de habitantes del mundo, sino también a las economías centrales del mundo. Deberíamos pensar ya a esta altura cómo debe ser la economía global en el tiempo que viene. Porque lo que ha quedado demostrado es que lo que había generaba mucha desigualdad y mucha injusticia, que favorecía la concentración del ingreso en muy pocos y distribuía la pobreza en millones de habitantes del globo terráqueo. Esa lógica que perduró durante tantos años, necesariamente debe ser revisada. Porque si algo ha dejado expuesta como una necesidad la pandemia, es precisamente la necesidad de ser solidarios. En la pandemia hemos aprendido que nadie se salva solo, que todos necesitamos del otro. Y que si juntos encaramos el esfuerzo de un mejor futuro, es más fácil y más posible alcanzarlo. En la pandemia han crecido la pobreza, la falta de trabajo, las necesidades de un mundo que lejos está de desarrollado. No hablo solamente del mundo de los países más necesitados. Hablo también de esos países de renta media, entre los que está la Argentina. Países a los que siempre se los trata como si fueran países desarrollados, pero que cada vez se parecen más a los países pobres. Y allí la comunidad internacional debe tomar medidas que tienen que ver con el potencial desarrollo que estos países de renta media pueden lograr. Es muy difícil desarrollarse con deudas estrafalarias, con tasas enormes, y que deba todo eso pagarse en plazos que definitivamente no favorecen el crecimiento y el desarrollo social de nuestras comunidades. Es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados. Ha generado desigualdad e injusticia. Y que si vamos a construir otro capitalismo, tiene que ser un capitalismo que no olvide el concepto de solidaridad. Porque si algo nos enseñó la pandemia, es que nadie se salva solo. Y que puede haber un momento donde los más poderosos y los más débiles tiemblen y caigan frente a un virus.
Cabe señalar que poco después del término de la sesión plenaria, el presidente Alberto Fernández tenía previsto anunciar junto a su par ruso Vladimir Putin, el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa Kirill Dmitriev, el comienzo de la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina por parte del laboratorio privado Richmond. Aquí hay que subrayar que, de hecho, Argentina ya produjo los primeros lotes de esta vacuna y la parte rusa acaba de confirmar que las vacunas producidas por Argentina responden a las exigencias necesarias. Así que ya puede Argentina pasar a su producción y emplearla en el país.
Pero bueno, vamos a volver al discurso de Vladimir Putin. Cuéntanos, Víctor, ¿qué otros temas importantes abordó el líder ruso desde la tribuna del Foro de San Petersburgo?
Putin se refirió tanto a temas internos como también temas internacionales. En este último contexto, el presidente ruso aseguró que la reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden, fijado para el próximo 16 de junio en Ginebra, representa una posibilidad para hallar una vía que conduzca al mejoramiento de las relaciones entre Moscú y Washington. Además, Putin tocó el tema del gasoducto Nord Stream 2, calificó esa tubería como un proyecto puramente económico.
A propósito de Nord Stream 2, aquí lo que dijo textualmente. Quiero enfatizar que es un proyecto comercial puramente económico. La ruta de Rusia a Alemania por el fondo del Mar Báltico es más corta por el número de kilómetros que a través de países europeos, Ucrania, Eslovaquia, Austria y otros. Es más corta y barata.
Quiero decir una cosa. Aquí tengo todavía grabaciones. Por lo tanto, yo creo que para la semana que viene vayamos a poner en el aire más información, más entrevistas hechas aquí en el marco del Foro Internacional Económico de San Petersburgo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los peruanos se alistan para elegir al próximo presidente y vicepresidente de su país en una segunda vuelta electoral. Más de 24 millones de peruanos están convocados a votar. Las autoridades electorales han establecido un horario escalonado para la votación y así evitar aglomeraciones en los centros. Además, desde este viernes 4 de junio quedan prohibidas las reuniones o manifestaciones de carácter político y a partir del sábado 5 de junio se suspende todo tipo de propaganda a favor de los candidatos. En declaraciones a Sputnik, el embajador peruano en Moscú, Juan del Campo, aseguró que más allá del resultado, ambos candidatos están interesados en mantener buenas relaciones con Rusia, porque, dijo, la relación con este país va más allá de la coyuntura política porque Rusia es un país primordial para Perú. Estoy seguro de que ambos candidatos van a darle la importancia que Rusia se merece, aseguró el diplomático. Sobre el panorama que se ha vivido en este mes y medio de campaña y sobre el que podría avecinarse, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el sociólogo francés Romain Migous, quien viajó desde Marsella hasta ese país andino para analizar en el terreno lo que está en juego.
¿Tú viajaste desde Francia hasta Perú para conocer y tratar de entender el fenómeno político de Pedro Castillo? ¿Qué has visto? ¿Con qué te encontraste?
Bueno, Perú es un tema particular, complejo, incluso en la región latinoamericana, y lamentablemente un poquito olvidado en los radares mediáticos durante la primera década del siglo XXI. Yo creo el primero que lo olvidó también, porque en aquel momento de grandes cambios en América Latina, Perú no se ha subido en el tren de los cambios políticos, ¿no?, que habían llevado el comandante Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, y varios de la región se olvidó, ¿no?, Pepe Mujica, Ortega, etc. Volví a interesarme, te hago la pequeña introducción, porque volví a interesarme en Perú con el fenómeno de Verónica Mendoza en el 2016, que casi llega a la segunda vuelta de las elecciones, y después con una situación muy compleja, ¿no? Perú ha conocido en el último mandato 4 presidentes, en realidad casi 5 presidentes, con el intermediario de varias horas del nombramiento, del autonombramiento de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Entonces yo vine para la primera vuelta y ahí efectivamente pude presenciar como, vamos a decir, una especie de sorpresa estadística y electoral con la llegada de Pedro Castillo a la segunda vuelta con el 19% de la votación, ¿no? Cuando las encuestadoras una semana antes lo daban a 4 o 5. Entonces, obviamente, aquí hay un fenómeno muy interesante que al final no es una gran sorpresa. Perú tiene muchos clivajes que se superponen a un clivaje de clase, tienen clivajes geográficos, tienen clivaje importante entre lo urbano y lo rural, tiene un clivaje muy pesado entre la capital Lima, que concentra un tercio de la población peruana, y las regiones, y Pedro Castillo tipifica y ejemplifica todos estos clivajes en su propia persona. Es un maestro de escuela, es un agricultor que viene de una zona muy humilde, y es un eufemismo. Y entonces viene de lo rural, viene de las provincias y de las clases populares. Y, por supuesto, es el ejemplo, olvidé un clivaje muy importante, que es el clivaje entre el descontento contra el sistema político-económico actual y el miedo a la incertidumbre. Y eso se ha reflejado en esta segunda vuelta, entre, por supuesto, el descontento hacia el sistema representado por Pedro Castillo y el miedo a la incertidumbre representado por la candidata Keiko Fujimori, que representa el pasado, obviamente, con la dictadura de su papá. Y más allá de la dictadura de Alberto Fujimori, ella representa también toda la ingobernabilidad que ha vivido el Perú desde estos últimos años, ¿no? Ella fue congresista, ella representa una corriente política que impidió que el país pueda ser gobernado, que tumbó incluso varios presidentes, etc. Entonces, Pedro Castillo representa todos estos clivajes y no es casual que tenga una identificación directa con una gran parte de la población peruana. No
¿Y quiénes lo apoyan? Ahora... ¿Quiénes lo apoyan y quiénes son sus detractores? ¿Contra quién se enfrenta Castillo? ¿Con quién cuenta y contra quién se enfrenta?
Hay que resaltar que la participación, o sea, la elección de los candidatos a segunda vuelta, ¿no?, fue muy baja. Y si Pedro Castillo hace 19%, en realidad, si contabilizamos el voto con todos los inscritos, él pasa a segunda vuelta con un poquito más de 10%, y Keiko pasa a segunda vuelta con casi 8%. Uh-huh. Es decir, que muchos peruanos hay una defianza, hay una desconfianza total contra el sistema político actual. ¿Y quién apoya a Pedro Castillo? Mayoritariamente los pobres, ¿no? Los pobres, los marginados. Marginados incluso, y no solamente en términos económico y social, sino también marginados en términos geográficos, los que están lejos de la capital. Ellos sí, es decir, también una pequeña clase mediana provincial. Esta gente se identifica con Pedro Castillo porque, como le dije anteriormente, él representa estos clivajes, en su persona representa de todos estos clivajes que dividen a Perú.
¿Y quiénes se oponen a él? ¿Quiénes se oponen a él? ¿Contra qué o quiénes se enfrenta Pedro Castillo?
Es lo que iba a decir precisamente. Hay un fuerte antivoto en esta segunda vuelta. No solamente contra Keiko Fujimori, porque a la gente que se identifica a Pedro Castillo se suma un importante sector de la población que, sin apoyar a Pedro Castillo, no quieren votar por Keiko Fujimori. Es un voto anti-fujimorista. No quieren volver al pasado, y entonces hay también este tipo de motivación. Y también, del otro lado, y yo creo muy marcado, hay un antivoto contra Pedro Castillo, que es un voto para decir no al comunismo. Obviamente, Pedro Castillo no es comunista, lo ha dicho varias veces, pero los medios de comunicación y parte de la élite política lo han vinculado durante toda esta campaña al terrorismo y a los años de guerra civil que ha conocido el Perú en los años 90. Entonces, hay mucha gente, yo fui a una marcha en Lima, una marcha no al comunismo, y en todas las personas que yo entrevisté ahí, salvo dos, no había un voto de adhesión al programa de Keiko Fujimori. Era un voto paranoico de que Perú con Castillo iba a caer en las garras del comunismo, del chavismo, del terrorismo, etc. Entonces, eso es importante también, este antivoto, porque va a mover la población, no por los programas de los candidatos, sino más bien por, en el caso de Castillo, no volver al pasado, y en el caso del antivoto contra el comunismo, motivado por una fantasía mediática.
¿Cómo ves tú la situación cuando faltan pocos días para las elecciones?
Se ha polarizado mucho, está un poco tensa porque lo que está en juego en Perú en este momento es muy importante, muy grande, muy importante. Perú está a la puerta de un cambio radical en su año bicentenario, que creo que eso, añadir este símbolo, no es casual en la situación actual del Perú. Entonces, ahí los espíritus y las presiones empiezan a calentarse a pocos días de la elección.
¿Pero crees que pueda pasar? Es que escuchamos hace poco a Mario Vargas Llosa decir que podría haber hasta un golpe de Estado militar si ganaba Pedro Castillo. ¿Tú cómo interpretas esas alertas?
Perú es un país muy rico, con una oligarquía y una burguesía muy anclada en la sociedad, ¿no? Aquí no hay, o si hay, o sea, puede haber burguesía de maletín como en otros países, pero es un país muy rico, ¿no? Con recursos naturales, pero también con agricultura e industria. Entonces, hay mucho en juego en esta elección y se está también escuchando sobre posibilidad de fraude electoral el 6 de junio. Eso es un miedo que también tienen los partidarios de Pedro Castillo. En realidad, yo creo que el pueblo va a pronunciarse, y lo que vi también es que en caso de, que no lo deseamos para ningún país, por supuesto, pero de una intervención de los militares, no la tendrán muy fácil porque ya el pueblo peruano ha despertado.
Bueno, Romain, muchísimas gracias por tu análisis y estaremos muy pendientes de lo que suceda. Muchas gracias, Romain.
Gracias, Karen.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. We'll be right back. en Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente Nicolás Maduro y el canciller venezolano criticaron la decisión de Estados Unidos de excluir a Venezuela de la lista de países que recibirán la donación de 25 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a través del mecanismo COVAX de Naciones Unidas. Aunque el asesor de seguridad estadounidense Jake Sullivan aseguró que con esta donación no están buscando obtener concesiones, extorsionar o imponer condiciones a otros países, lo cierto es que entre los países latinoamericanos que recibirán este primer lote de 6 millones de vacunas, no aparecen ni Cuba, ni Nicaragua, ni Bolivia, ni Venezuela, países críticos al gobierno estadounidense.
Nos tienen un odio, sentimientos bajos, miserables, miserables. Jane Story, son ustedes unos miserables que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes, somos bolivarianos y vamos a seguirlo siendo. Y Venezuela va a tener todas sus vacunas, las va a tener, las vamos a lograr con el favor de Dios, con el esfuerzo disciplinado, con el trabajo, para lograr, Dios mediante, en el mes de octubre, volver a las clases presenciales, muchachos y muchachas.
El presidente venezolano se refería a James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, porque fue el propio embajador quien explicó a través de un programa que transmite en sus redes sociales la razón por la que Venezuela fue excluida de esta donación.
Cuando anunciamos hoy que no había vacunas para donaciones para Venezuela, no quiere decir que jamás o nunca vamos a tener vacunas para Venezuela. Es solamente que en esta primera ronda Venezuela no encuentra en esta lista. ¿Y por qué? Porque carece de una transparencia en este momento de la entrega de las vacunas a las personas que necesitan.
Story insistió que la entrega de vacunas no debería depender de la posición política de los ciudadanos, sino de la necesidad. Sin embargo, aseguró que la apuesta del gobierno estadounidense es que el exdiputado Juan Guaidó pida una licencia al Departamento del Tesoro que le autorice utilizar el dinero de cuentas venezolanas que Estados Unidos mantiene congeladas en ese país para que sea él quien compre las vacunas y el sistema de frío que se necesita para su conservación. Las críticas de los venezolanos no tardaron en llegar. Después dicen que el interés máximo de Estados Unidos es el pueblo de Venezuela. Resulta que no donarán vacunas mientras esté Maduro. Menos mal que contamos con Rusia y China, dijo la periodista Erika Ortega. Otro usuario agregó, esto significa, Venezuela no nos ha dejado robar sus recursos naturales, poner en el poder a nuestro títere Guaidó, ni explotar a su gente para nuestro beneficio. Por lo tanto, los venezolanos no merecen vacunas. Si quieren vacunas, tienen que ser nuestra colonia de nuevo. No les basta con las restricciones inhumanas de sus sanciones ilegales en plena pandemia y con robar los fondos y activos de Venezuela. Con este tipo de opiniones no hacen más que demostrar su odio continuado hacia el pueblo venezolano. Demasiada miseria de espíritu, condenó el canciller venezolano Jorge Arreaza. Y ante esta ola de cuestionamientos, el embajador estadounidense volvió a escribir en su cuenta de Twitter horas más tarde. Desmentimos rotundamente que Estados Unidos no donará vacunas a Venezuela. Reiteramos nuestra voluntad en resolver la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, por lo que hemos donado más de 1.200 millones de dólares. Mentira, le respondió el canciller venezolano. Le han donado a Venezuela 1.200 millones. ¿A quién, cuándo y dónde? Lo que sí han hecho es bloquear ilegalmente nuestros recursos, evitar que nos den financiamiento, que nos vendan insumos de salud, robar empresas y activos para generar sufrimiento y dolor en este país, insistió Arreaza. Pero el canciller no fue el único que le respondió. Varios ciudadanos, incluso opositores, le escribieron al embajador estadounidense. Pero a los venezolanos no nos han llegado nada de esos 1.200 millones de dólares, embajador. Alguien o algunos se están quedando con ese dinero. Averigüen, por favor. Señor embajador, con todo respeto, pero creo que a las personas y países que los Estados Unidos le han entregado recursos para ayudar al pueblo venezolano deberían rendirle cuentas, porque el pueblo no ha recibido un solo dólar, ni en dinero ni en insumos. Pregunto, ¿el gobierno de Estados Unidos ha pedido cuentas de ese dinero? ¿Dónde fueron invertidos? ¿A quiénes ayudaron? Preguntaba otra. ¿Dónde fueron a parar esos 1.200 millones de dólares? El pueblo venezolano no recibió ni un centavo de esa ayuda. Todo es turbio. Nada está claro en el manejo y destino de esos fondos desde el concierto de Cúcuta. Todas las ayudas humanitarias han desaparecido y nadie rinde cuentas.
Sobre la miseria del imperio se impondrá la grandeza moral y espiritual del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios, del pueblo de Bolívar, del pueblo venezolano. Miserable, chico. Miserable. No solo persiguen para que nadie le venda vacunas a Venezuela, sino que además, cuando pueden, abren el corazón podrido que tienen para mostrar su miseria y su odio contra los venezolanos.
El gobierno venezolano inició el pasado fin de semana una jornada de vacunación masiva dirigida a adultos mayores de 60 años y personal sanitario. Hasta el momento, Venezuela ha recibido la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinopharm. El gobierno espera que para julio arriben 5 millones de dosis a través del mecanismo COVAX.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Desde Moscú llegó una advertencia de que se está formando un nuevo orden mundial en el que los países son arrastrados a una nueva guerra fría. A la vez disminuye cada vez más el papel de las organizaciones internacionales como herramientas para adoptar decisiones en el ámbito de la seguridad. ¿A qué se debe este aviso, Víctor?
Mira, Javier, primero voy a explicar quién hizo estas declaraciones y comentar en qué contexto se han producido. Lo dijo el viceministro de Defensa de Rusia, el coronel general Alexander Fomin, en una entrevista con el canal ruso RT, en la que constató que hoy podemos observar la formación de un nuevo orden mundial. Escuchemos la ampliación de esta tesis en la voz del general Fomin. Vemos la tendencia de arrastrar a los países a una nueva guerra fría, dividir a los estados en nosotros y los otros, mientras que esos otros se definen claramente en los documentos de doctrina como adversarios, afirmó el vicetitular de la cartera castrense rusa al ser preguntado sobre las principales amenazas a la seguridad regional. El general Fomin destacó además que actualmente ocurre una destrucción sistemática del sistema establecido de relaciones internacionales, de la arquitectura de seguridad, mientras paralelamente disminuye el papel de las organizaciones internacionales como herramientas para la adopción colectiva de decisiones en el ámbito de la seguridad. El viceministro de Defensa enfatizó asimismo que aparecen armas de un tipo fundamentalmente nuevo que alteran radicalmente el equilibrio de poderes en el mundo moderno, con lo cual el enfrentamiento armado llega a nuevos ámbitos como el espacio y el ciberespacio, lo que cambia los principios y métodos de guerra.
Víctor, me gustaría comentarte que también el viceministro ruso ha mencionado los anhelos e intentos de Occidente de dividir a los estados en nosotros y los otros, y matizó que esos otros se definen claramente en los documentos de doctrina como adversarios. Pero tiene toda la razón, pues tantas veces hemos hablado de que Estados Unidos y sus socios, en primer lugar los países de la OTAN, ven en Rusia a un país agresor que representa una amenaza permanente a los valores democráticos, lleva a cabo maniobras militares que, se ha dicho, de paso se realizan en territorio ruso, pero aún así se perciben como una amenaza directa. ¿Es así, Víctor?
Sí, Javier, una prueba más. La podemos encontrar en las conclusiones que sacaron los países del Grupo de los Siete, o sea, G7, en su reunión en Londres de hace un mes, cuando declararon que quieren mantener relaciones estables con Rusia, pero incrementarán sus esfuerzos colectivos para hacer frente al comportamiento amenazante de Rusia, sus ciberamenazas y desinformación. Confirmamos nuestro interés en mantener relaciones estables y predecibles con Rusia, pero no obstante, seguiremos incrementando nuestras capacidades colectivas para contener el comportamiento de Rusia que amenaza el sistema internacional, incluidas las amenazas en el ciberespacio y la desinformación, reza la declaración aprobada al término de la reunión de los titulares de exteriores del G7, en la que expresaron además su preocupación por el hecho de que Rusia siga comportándose de una forma negativa, irresponsable y desestabilizadora. Así nomás.
Asimismo, expresaron en el documento su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Rusia y las presiones sistemáticas a la oposición, los defensores de derechos humanos, la sociedad civil y los medios de comunicación. El G7, Víctor, también pidió a Rusia tomar medidas para la desescalada de las tensiones en la frontera con Ucrania y en Crimea. O sea, nada nuevo, el mismo repertorio, ¿no?
Sí, Javier, tienes toda la razón. Y además conviene recordar que hace unos días, en concreto el pasado 31 de mayo, El ministro de Defensa de Rusia, esta vez, Sergei Shoigu, destacó que la amenaza militar sigue creciendo en la región, puesto que las naciones de la Alianza Atlántica están aumentando la intensidad de los vuelos de su aviación estratégica, la presencia de buques de guerra con misiles de crucero y su número de ejercicios militares. Las acciones de nuestros colegas occidentales destruyen el sistema de seguridad en el mundo y nos obligan a tomar las contramedidas adecuadas. Mejoramos constantemente la composición de combate de las tropas. Antes de fin de año serán creadas unas 20 formaciones o unidades militares en el Distrito Militar Occidental, puntualizó en este contexto Sergei Shoigu.
Pero Víctor, volviendo a las declaraciones del viceministro ruso de Defensa, ¿por qué se producen precisamente ahora?
Mira, Javier, las declaraciones del general Alexander Fomin ante las cámaras de RT se producen en vísperas de la novena conferencia sobre seguridad internacional que se va a celebrar en Moscú entre los días 22 y 24 de este mes de junio. El viceministro hizo hincapié en que el evento desempeña un papel de plataforma para un diálogo franco, honesto y profesional, donde pueden intervenir también países con los cuales la cooperación es mínima o igual a cero.
Ya lo veo. Si no recuerdo mal, el año pasado, Víctor, esa conferencia anual de Moscú fue cancelada debido a la pandemia de coronavirus, pero en sus ediciones anteriores reunió a centenares de personas influyentes de todo el mundo, entre ellos los que responden por la defensa de sus países, conscientes de la importancia de los problemas que se abordan en el foro de Moscú, ¿no?
Así es, Javier, y en todos los años hemos dado una cobertura de vida a este evento importante. Y además, los anfitriones de la novena conferencia sobre seguridad internacional a celebrarse en Moscú, como hemos dicho, del 22 al 24 de junio, cifran esperanzas en que tenga una representación contundente. Al menos el general Fomin adelantó que altos mandos militares de 119 países fueron invitados a la conferencia, así como los jefes de la ONU, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, de la Liga de los Estados Árabes y del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros.
Creo, Víctor, que en la agenda de la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú habrá cabida a la nueva versión de la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia, de la que hablamos hace un par de días en nuestro programa, ¿no?
Javier, tienes buena memoria, es verdad. Sí que he pensado en lo mismo, ya que el documento realmente deja claro cuáles son las prioridades de la doctrina rusa, ¿te acuerdas?
Sí, como informó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien dio a conocer la nueva estrategia de seguridad nacional, prioriza la defensa del pueblo, admite que el Estado puede recurrir al uso de la fuerza en caso de amenaza a su soberanía y la integridad territorial y plantea tareas de resistencia ante las sanciones, entre otros puntos clave. ¿Se puede resumir esto, Víctor?
Yo creo que sí, que en resumen podemos esperar que la novena conferencia sobre seguridad internacional cuente con asistencia de las figuras clave en la elaboración de la agenda mundial en el ámbito de la seguridad y que permita marcar una pauta en la búsqueda de las vías para garantizar esta estabilidad y seguridad para el bien de todos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Han pasado pocos días desde que volvió a removerse el escándalo sobre el espionaje a varias autoridades y altos cargos de Europa por parte de Estados Unidos, algo que ha desatado la reacción, como dice la frase, de propios y extraños. ¿Verdad, Javi?
Es verdad, Víctor. Puntualmente, el espionaje al que se refiere no es nuevo, ya se conocía de hace unos años. Ya saltó en 2013 de parte del propio Edward Snowden, aquel espionaje que había hecho ordenado el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, el demócrata Barack Obama, cuyo vicepresidente era en aquel momento quien hoy es el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden. El asunto es que lo nuevo que tiene es que ha saltado que Dinamarca colaboró en este espionaje, ¿no? Colaboró directamente en espionaje no solo contra Merkel, sino también contra altos cargos de Francia, de Noruega, de Suecia y de Holanda, por lo cual se han pedido rendir cuentas, algo que Dinamarca de momento se niega a hacer. Ha habido reacciones en todo el mundo y me ha llamado la atención que hay una coincidencia, porque hace unos días la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, hablaba como que esto era la punta del iceberg de la cosa, ¿no? Un concepto que también ha manejado el portavoz de la Cancillería de China, Wang Wenbin. Entre otras cosas, él dijo, cuando se trata de robar secretos, Estados Unidos siempre ocupa el primer lugar en el mundo, la cantidad de medios que aplica para hacerlo es alucinante. Y también, igual que Zakharova, dijo que esto, la participación de la inteligencia danesa, es solo la punta del iceberg de la enorme red mundial de robos secretos de Estados Unidos. Por tanto, a su juicio, Washington le debe una explicación a la comunidad internacional. Por otro lado, habló de la hipocresía de Estados Unidos y su naturaleza hegemónica, denunciando que el país norteamericano reprime sin sentido a las empresas extranjeras, respetuosas con la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional. Quiero detenerme aquí y convocar ya a nuestro invitado de hoy, el director del dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo se pueden recibir o cómo se pueden interpretar estas apreciaciones de China respecto a esto, Carlos?
Gracias, Javier, por la invitación. Bueno, esto, estimado Javier, forma parte de una vieja tradición del espionaje que hace la inteligencia norteamericana, que con el paso de los años se ha ido descubriendo. En un primer momento se lo facilitaba porque existía una guerra fría, existía un conflicto este-oeste, comunismo-capitalismo, como le querramos llamar, que permitía que las sociedades fueran más abiertas a saber que había que espiar al adversario, al enemigo, al peligro. En ese camino, Estados Unidos hizo una serie de actividades que son apenas terminadas en la Segunda Guerra Mundial. Desde 1946 se creó un gigantesco sistema que ahora se lo conoce como el juego de los cinco ojos, que es específicamente un centrales de inteligencia, de seguimiento y recopilación de datos que dirige Estados Unidos junto con otros cuatro socios, que es Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero bien, eso funcionaba dentro del régimen de la Guerra Fría, entonces se daban ciertas licencias para hacer esta actividad. Ahora bien, la Guerra Fría terminó y los adversarios ya no son enemigos totales ni finales, y sigue adelante este sistema de espionaje. ¿Esto cómo se salta a la luz? Cuando se analiza allá en los 90 que había una red llamada Echelon, que controlaba el movimiento de correos electrónicos, de fax y distintos modelos tecnológicos de comunicación de esa época, salió a la luz y causó un gran escándalo. Ahora, todo ese seguimiento, todo ese control, toda esa acumulación de datos se hacía a través de esa red Echelon. Y en el 2013, como vos bien explicaste, el señor Snowden, que era hombre de la inteligencia norteamericana, sacó a la luz todo el modelo de que además espiaba a sus propios ciudadanos esta red. Esta red, como hemos visto, por las denuncias que hace años que se vienen sabiendo, que controlan a sus propios aliados, a sus propios socios estratégicos. Pero con un pequeño detalle, yo diría, es extraño, los cinco miembros del grupo de los llamados los cinco ojos nunca se investigan entre ellos, pero sí todos los otros supuestos aliados. En esta última oportunidad ha salido a la luz el tema de la investigación que se hizo a través de Dinamarca, pero ¿sobre quién? Sobre Alemania, sobre Francia, sobre Suecia, sobre Holanda. Pero nunca se hacen sobre Inglaterra, sobre Australia, sobre Nueva Zelanda, ni Canadá, y mucho menos Estados Unidos. Ellos sí controlan su propia ciudadanía, pero acá estamos hablando de una intromisión en distintas áreas, tanto tecnológicas, industriales, y también en el área de las distintas administraciones que están en el poder, en este caso, muy específicamente con la señora Merkel y con el señor Macron. Entonces, que han puesto el grito en el cielo, evidentemente, y con justa razón, por esta intromisión de sus propios socios y aliados. Como decimos comúnmente, con estos amigos no me hace falta tener enemigos. Entonces, acá está el meollo de la cuestión. Y, por supuesto, que ahora se ve ampliado con esta nueva política, que es la continuidad de una decisión que ha tomado Estados Unidos desde la época de Obama, de centralizar el adversario o guión enemigo, que es China y Rusia. Porque no nos olvidemos, fue en la administración de Obama que se empezó a cuestionar todo el accionar de la política exterior, comercial, económica china, y ahora fue la continuación de esta nueva administración, pero en el interín estuvo Trump, que también amplió todo el proceso. Y ahora finalizan esto hace dos días con estas sanciones e impedimentos a todos inversionistas norteamericanos en ir a las grandes empresas de comunicación chinas, a las grandes empresas como Huawei, como China Móvil, China Unicom, China Telecom, etcétera, con el argumento de que eso afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es evidente que es la continuación. Acá no hay problema. El problema no es el inquilino de la Casa Blanca. El problema es que hay un sistema político imperial que actúa fuertemente en el Estado norteamericano que hace continuar estas políticas de profundización del enfrentamiento, tratar de cercar, tratar de impedir que los adversarios, guión enemigos, adquieran mayor poder, adquieran mayor importancia, un mayor despliegue a nivel global.
Carlos, recién mencionaba esta denuncia, ¿no?, que hizo precisamente el portavoz de la Cancillería de China, Wang Wenbin, que él denunciaba que el país norteamericano reprime sin sentido a las empresas extranjeras respetuosas con la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional. En este sentido, y después de estas declaraciones, se supo que Biden prohibía inversiones de Estados Unidos en 59 empresas chinas, entre ellas Huawei, por supuestos vínculos con el ámbito militar y de vigilancia. Y justo este mismo viernes coincide con que en el Foro Económico de San Petersburgo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo: "Me complace anunciar que hoy, hace 2 horas y media, se completó con éxito el tendido de tuberías para la primera rama del gasoducto Nord Stream 2. Continúa el trabajo en la segunda rama". Da la impresión de que Estados Unidos ya no tiene mucho recorrido sus políticas, ¿no?
Bueno, su política de repetir permanentemente los mismos errores la ha llevado a esta situación. Toda esta oleada que quiso y sobreactuó y sobredimensionó de sanciones a numerosos países y a las empresas de esos países para que impedir despliegues, desarrollos económicos, rompiendo los propios supuestos, digamos, dogmas que presenta de libre empresa, de libertad de comercio, etcétera, etcétera, que es su bandera internacional cuando se presenta contra supuestos adversarios que son supuestamente antidemocráticos, no respetuosos de los derechos humanos y que no permiten la libertad de empresa. En este caso específico, es la aplicación de todo lo que dices es un boomerang que tiene que ser considerado Estados Unidos, que es el que no realiza ninguna de esas actitudes. Todas las empresas que están siendo sancionadas han estado años actuando dentro de la legalidad y con la autorización de la Organización Mundial de Comercio, con los distintos organismos, tratados internacionales que han sido todos firmados bajo la luz, no ninguno en lugares oscuros, ni saberse qué dice la letra chica, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora esta argumentación del gobierno de John Biden viene a romper justamente eso que dicen ser los grandes defensores: la libertad y fundamentalmente la libertad de comercio y la libertad empresaria. Ellos en eso están cumpliendo el sentido inverso de lo que dicen y defender.
Muchas gracias, Carlos.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
En los pasillos del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, nuestro enviado especial al evento conversó con el empresario español Pedro Mourinho, presidente de Iberoatlantic Global Corporation, quien, entre otras cosas, se dedica a la promoción de la vacuna rusa Sputnik V en el país ibérico.
Primero, Pedro, yo quisiera preguntarte, tú como un participante extranjero y además tratándose de un evento económico, ¿no?, ¿qué ánimos percibes en este foro?
Para mí es como la salida del túnel, es decir, ya no estoy hablando específicamente del Foro Económico de San Petersburgo, sino en general llevamos más de 1 año y medio en países como el mío, como España, desde marzo del año pasado, con confinamientos muy largos, periodos de muchísimas restricciones, donde la propia movilidad en el propio país está muy limitada, y por lo tanto, tener la oportunidad de venir a este foro a San Petersburgo, que es un foro tan relevante, no solo para Rusia, sino en el contexto internacional, estar tan bien organizado, contar con tanta participación de tantos asistentes, tanto internacionales como nacionales rusos, es una enorme satisfacción que a mí personalmente me llena de alegría, porque es la primera vez que vengo al Foro Económico de San Petersburgo, y mucho más en este año, que es un año, el primer año post-pandemia, donde empezamos a vislumbrar ya una salida global a esta pandemia gracias a la vacunación, gracias a los antivirales, gracias a todas las medidas que hemos adoptado durante los últimos meses, y que también la economía, que ha salido muy dañada, muy tocada de esta pandemia, pues empieza a ver las perspectivas de empezar a hacer de nuevo negocio, volver a exportar, volver a invertir, volver a buscar nuevos mercados, que es uno de los motivos fundamentales por los que se asiste a este tipo de foro, aparte de ver cuáles son las grandes tendencias que, indudablemente, la pandemia, pues en algunos casos, las ha retirado, han quedado superadas por la pandemia, y en otros casos, la pandemia y todas las circunstancias que han rodeado a la pandemia, pues han, sin duda alguna, incentivado la implementación de estas nuevas tendencias macroeconómicas y en el mundo de los negocios.
Tú has mencionado, obviamente, estas circunstancias de la pandemia, el tema de vacunas, y justamente sobre esto quisiera preguntarte, porque muchos de los protagonistas, muchos de nuestros interlocutores de nuestro medio en el marco de este foro confirmaron que muchos extranjeros que vinieron a este foro vinieron justamente atraídos por el interés hacia la vacuna rusa Sputnik V, y es un asunto en el que tú sí que has logrado avanzar. Se trata de gestiones para poder producirla en España. Yo te pido, si es posible, por favor, que cuentes de qué gestiones se trata y en qué etapa se encuentra el asunto.
Cómo no. Como tú muy bien sabes, uno de los mercados a los cuales por el momento no ha tenido acceso la vacuna Sputnik V es el mercado europeo, que opera conjuntamente a través de un organismo regulador que se llama la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, cuando obtienes la autorización de la Agencia Europea del Medicamento es cuando puedes comercializar una vacuna, en este caso para los 28 países de la Unión Europea y los 450 millones de ciudadanos. Ese trámite, por las informaciones que tenemos en estos días, está prácticamente concluido y es cuestión de días que ya se anuncie por parte de los organismos reguladores, tanto la EMA como a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, su análisis y valoración de la vacuna Sputnik V, y ya finalmente sepamos si podemos ser comercializada o no en el mercado europeo. Pero indistintamente hay aspectos importantes de producción. La capacidad productiva de las vacunas en el mundo es insuficiente en relación a la necesidad, a la demanda que hay de estas vacunas. Por lo tanto, cualquier operador de éxito, como es en el caso de la Sputnik V, necesita tener centros de producción de esa vacuna. Y en el caso de España, tenemos una de las empresas biotecnológicas más prestigiosas y con más experiencia en el campo de la Unión Europea, el Grupo Biotecnológico Español, Grupo Zendal. Son socios nuestros de nuestra empresa, de Iberatlantic, que hemos presentado al Fondo Ruso de Inversión Directa, el titular de los derechos de comercialización de la Sputnik V, y durante las últimas semanas, los últimos meses, hemos estado negociando un contrato de producción. Y también espero que ya en pocas fechas podamos anunciar un acuerdo total para producir la Sputnik V en territorio español, en territorio de la Unión Europea, probablemente para el propio mercado europeo y, si no, para terceros mercados, porque la demanda de la Sputnik V a nivel mundial es gigantesca. Es una de las vacunas más solicitadas y con más éxito en el conjunto de los países del mundo. Y esta es la situación, más o menos, que estamos ahora mismo teniendo en relación a la producción de la vacuna en territorio español y en territorio de la Unión Europea.
Como sabemos, la vacuna rusa Sputnik V no está autorizado su uso en la Unión Europea todavía. Cosa técnica que quisiera preguntarte, el hecho de que no esté autorizada, mejor dicho, su uso, ¿ese hecho no quita la posibilidad de producirla?
No, para nada. Te voy a poner un ejemplo. Nuestros propios socios del grupo Zendal llevan produciendo desde el mes de noviembre el antígeno, que es el elemento esencial de una vacuna, de la vacuna norteamericana Novavax, que aún no ha sido autorizada en la Unión Europea y, sin embargo, desde el mes de noviembre se está produciendo el antígeno en territorio español en las capacidades productivas del Grupo Central. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacunas pueden ser producidas en determinados países y hay dos posibilidades: o bien que se autorice la comercialización en ese país y, por lo tanto, se dedica esa producción al mercado nacional, o bien que se produzcan estas vacunas para reexportar. El caso más famoso es el caso de India, que es el gran hub a nivel mundial de producción de vacunas. Y obviamente tiene mucho consumo de vacunas por la gran población de la India, pero su capacidad productiva es mayor que la demanda interna. Por lo tanto, es un reexportador de vacunas. En este caso pasaría exactamente lo mismo. Es decir, podemos producir la vacuna, si no es posible comercializarla en el territorio de la Unión Europea, puede reexportarse a terceros países sin ningún tipo de problemas. Además, al no contar con contratos por el momento o derechos de comercialización, no podría nadie impedir esa reexportación, al contrario de los casos en los que esas vacunas fuesen de algunos de los contratos que tiene firmada la Unión Europea. El caso famoso de AstraZeneca, es decir, que incumplía sus contratos de producción en Europa, pero reenviaba, reexportaba vacunas a terceros países y en algún caso se le confiscó y se le paralizó esas exportaciones. Si la Unión Europea no tiene contratos con Sputnik, Sputnik no incumple nada, por lo tanto la producción se puede exportar libremente a terceros países donde la vacuna esté autorizada.
Quisiera preguntarte, entre otras cosas, digamos, no cometer ningún error, porque el gran motor para que esta cooperación se dé, para que esta producción se lance en España, es el grupo que tú representas, Iberoatlantic. Entonces se trata de la cooperación de un contrato con el Fondo Directo Ruso de Inversiones Directas y también ustedes cuentan con socios ahí que justamente van a producir la vacuna. ¿Yo digo correctamente ahora?
Correctamente, es decir, aquí ha habido tres partes. Por un lado, insisto, el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es quien se ocupa de todos los aspectos de comercialización, producción, etcétera, etcétera, a nivel internacional. En segundo lugar, nosotros como su referencia o como sus socios locales en España, que se nos pide, obviamente, que facilitemos la posibilidad de producción, de la búsqueda de producción local en el conjunto de la Unión Europea, y en este caso, un grupo biotecnológico español, que es el grupo Zendal, que es la empresa con la que hemos introducido nosotros al Fondo de Inversión Directa de Rusia para poder materializar un contrato de producción de la vacuna en territorio español, bien para el mercado europeo o bien para la reexportación a terceros mercados ajenos al de la Unión Europea.
Sería la última pregunta, si me permites hacerla, porque también hablamos en este foro con tu buen amigo, en particular Vicente Caseiro, y realmente me sorprendió que cuando yo le pregunté sobre el porqué de todavía la vacuna rusa no está aprobada en la Unión Europea, yo realmente no esperaba que él va a responder tan contundentemente. Me dijo, eso es política. Yo no sé si también coincidirías con este punto de vista, ¿no?
Yo lo que coincido con Vicente es que es un poco, en esta situación de pandemia que es global, una de las consecuencias, aparte de la principal consecuencia que es la salud humana y la salud de las personas, hay unas consecuencias económicas gigantescas. En el caso de España, es la mayor caída de su Producto Interior Bruto desde la Guerra Civil del 36 al 39. Es decir, no tenemos parangón en el último siglo en cuanto al impacto económico. Buena parte de este impacto económico es por la pérdida que ha tenido España, la segunda potencia turística del mundo, detrás de Francia, por el número de visitantes. Más de 80 millones de personas nos visitan y el impacto económico que tiene en nuestra economía, que es más del 10%. Es decir, estamos por más de los 100.000 millones de euros de ingresos por el mercado turístico en España. ¿Qué quiere decir esto? Que una necesidad urgente de nuestra economía es la recuperación de la confianza de los turistas internacionales en volver a España. Entonces, no se entiende muy bien cómo una de las medidas que hemos aplicado para rebatir los efectos de la pandemia, que son las vacunas, no se entiende muy bien cómo ahora queremos dejar del pasaporte de vacunación a vacunas como la Sputnik V o las vacunas chinas. Es decir, no permitir la entrada o dificultar la entrada a turistas, como en el caso de los rusos, que vienen en más de 1,5 millones a España, que además son los turistas que más estancia tienen de promedio y que más gasto per cápita tienen, pues me parece un lujo que países como España no puede permitirse. Por lo tanto, creo que sí que hay una parte de dosis política y, por lo tanto, nuestras autoridades políticas, las autoridades españolas, tienen indudablemente que, en primer lugar, reconocer a la entrada de los turistas que vengan vacunados con Sputnik V, facilitar esa entrada, porque no hay razones de tipo científico para no reconocer los efectos positivos que tiene la vacuna en todas las personas que han sido vacunados por la Sputnik V y, insisto, por otras vacunas también. Y, en segundo lugar, dentro de la Unión Europea, obviamente incluir para el conjunto de todos los países de la Unión la Sputnik V dentro de este pasaporte de vacunación comunitario. Y eso es la realidad desde el punto de vista de nuestra percepción y de lo que debería hacer el gobierno español. Por lo tanto, hay política y hay que presionar políticamente para que esto sea así.
El Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, una planta de vacunas instalada en Nicaragua con tecnología rusa, está trabajando para convertirse en un importante proveedor de vacunas para Latinoamérica, una tarea ahora prioritaria para ese centro innovador que ya abastece a la región de productos biológicos. Así se dio a conocer en la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde nuestro compañero Víctor Ternovsky entrevistó al gerente general del Instituto Mechnikov, Stanislav Uyba.
Creo que el tema que tanto les interesa a todos, a pesar de que también yo creo que es importante subrayar que ustedes ya están abasteciendo la región de otros medicamentos, ¿no? Pero ahora todos los ojos están puestos en la vacuna anti-COVID y la probabilidad de que ustedes empiecen a producirla. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se puede decir?
Por supuesto, como usted ha mencionado, que nuestro primer producto, producto inicial, es la vacuna antigripal, vacuna Flu-M, que actualmente tiene su composición trivalente y presentación multidosis. En transcurso de este año vamos a producir la versión cuadrivalente de 4 cepas y presentación monodosis. Esta vacuna ya tiene presencia en el continente, en la región, tiene registro en El Salvador, Nicaragua, Cuba y Guatemala. Está en proceso de registro en Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Pero obviamente en esta situación mundial pandémica, nuestra prioridad es la búsqueda de la vacuna contra COVID, a realizar la transferencia y poder producir en nuestras instalaciones del Instituto Mechnikov en Managua, República de Nicaragua. Para nosotros la prioridad son los fabricantes de las vacunas inactivadas con los requisitos de la cadena de frío de 2 a 8 grados, con las tecnologías parecidas a la vacuna nuestra, la vacuna contra influenza. En este sentido, estamos en proceso de negociaciones con la empresa hindú Bharat Biotech, con su producto Covaxin. Ya está en marcha estas negociaciones. En caso de Rusia, obviamente, estamos enfocando en el producto Covivac, elaborado y producido por el Centro Federal Científico Chumakov. Por supuesto, también estamos abiertos para cualquier colaboración y transferencia de la vacuna Sputnik Light, pero aquí cabe mencionar que los requisitos térmicos y a los requisitos de la cadena de frío son más estrictos que de las dos vacunas antes mencionadas. Y bueno, en la región de Latinoamérica supongo que es un punto más crítico que, por ejemplo, en Rusia. También contamos mucho en producto de nuestro principal accionista, que es una empresa estatal rusa, Instituto de Vacunas y Seguras de San Petersburgo, que tiene su propio producto en la etapa de los estudios preclínicos. Entonces, si hablamos sobre los plazos de realización de este tipo de transferencia para empezar la producción comercial, realmente depende bastante de la parte que transfiere, la parte dueño, titular del producto, porque nosotros entendemos muy bien el nivel de compromiso y obligaciones que cada empresa tiene en su propio país. Pero nosotros, Instituto Mechnikov, estamos dispuestos a empezar la transferencia ya, hoy, a partir de hoy.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 25 de Octavo Mandamiento, que transmitimos desde cuatro ciudades.
Así es, desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Rusia hemos transmitido desde Moscú en mi voz, que soy Víctor Sujo, y desde San Petersburgo a través de nuestro enviado especial Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Que tengan un buen fin de semana. El reencuentro el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.